Gorrita, tranquila, deje de maltratarme. Bueno, habíamos dicho que íbamos a estar con Manuel Quintar, vamos a estar... Ya arrancó Rita, faltan 40 días, 40, 41 días para las elecciones. Y Rita ya empezó de lleno, nos metimos de lleno en la política. Vamos a estar todos los días con diferentes candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Y La Libertad Avanza ha presentado también ya sus precandidatos a senadores y a diputados. Y estamos con Manuel Quintar, que es candidato, candidato a diputado nacional. Porque no tienen internas ellos, si bien la parte legal podría decir precandidato, ya es el candidato a diputado nacional que tiene la Libertad Avanza acá en la provincia de Jujuy. ¿Cómo andás, Manuel? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
Bueno, a ver, Manu, se vienen unas elecciones, recién charlábamos un poco fuera de micrófono. El fin de semana se dieron del Partido Peronista, terminaron cerrando las listas, los avales, las adhesiones y demás. Y como que ahí terminó, ya era lo único que faltaba para ver qué figuras iban a estar o qué caras o qué nombres iba a encontrar la gente allá en agosto en los cuartos oscuros, en el cuarto oscuro de la lista a presidente, a diputados, a senadores y demás. Lo primero que te pido, porque lo estábamos charlando mucho fuera de micrófono y es interesante para que la gente lo sepa, ¿cómo estás viendo hoy el panorama general que tenemos en la Argentina, panorama económico, panorama social, panorama político? ¿Cómo ves ese semblante? ¿Cómo estás viendo la cosa?
Mirá, veo un caos social en todos lados, en donde gobierna la oposición, tanto Cambiemos como en todos los lugares. Uh-huh. Muy enrarecido, muy álgido, muy pesado, la verdad. Hay un descontento, una bronca muy grande de la gente. Hay un hartazgo de la clase política, un hartazgo de los mismos nombres, de las mismas recetas, de todo lo mismo que venimos sufriendo hace muchos años. Y bueno, creo que es un caldo de cultivo muy peligroso, muy complejo, lo que ha pasado en Jujuy, lo que está pasando en Buenos Aires también, en el Chaco, en un montón de lugares, donde la gente está diciendo basta, la gente está muy caliente, muy enojada. Hablar de política hoy es mala palabra para el común de la gente, por ahí los que estamos metidos en el mundo político. Hasta nos engañamos con algunas cosas, decimos, che, qué buena esta fórmula. Realmente la gente está cansada, no quiere saber más nada, con lo mismo de siempre, con estas mismas recetas arcaicas que no funcionan en ningún lugar del mundo y que nosotros creemos que por hacer la contra al mundo nos va mejor, ¿no? Así que creo que está muy muy complejo el país, la provincia y bueno, y toda la región en general, ¿no?
Desde tu lado, acompañando en este caso a Javier Milei como presidente, uno de los temas, o el tema más importante para la gente, pues yo siempre digo lo mismo, que me hablen de la reforma de la Constitución a una mujer que no le puede dar de comer a los hijos, es como que demasiado creo que no le debe interesar. Hoy el panorama económico nacional es duro, es difícil. Recién hablábamos con más de 100% de inflación, con las deudas que contraímos con organismos internacionales, la deuda interna y demás. Yo te decía, yo veo medio entrampada la historia desde muchos lugares. Esta propuesta que saca Javier Milei y que seguramente acompañas, ¿hacia dónde nos puede llevar? ¿De qué manera se puede solucionar esto que estamos viviendo?
Mirá, hubo una encuesta hace poco tiempo de 900 grandes, pequeñas y grandes empresas de la Argentina, uh-huh, donde les preguntaron a los empresarios y también a la gente común, ¿no? ¿Qué preferís vos? Si querés que te saquen impuestos o querés estabilidad. Uh-huh. ¿Sí? El 100% de los encuestados dijo que querían estabilidad, que preferían estabilidad versus reducción de carga impositiva. Es muy interesante porque esto es un poco lo que plantea Javier. Javier dice, bueno, sí, vamos a tratar de bajar los impuestos, pero básicamente la dolarización significa darle estabilidad. Evitar que esté el mono con la navaja emitiendo. Vos cuando emitís dinero, generás deuda interna y generás depreciación de la moneda. Y eso es lo que a la gente le molesta. Estuve en reunión con un montón de sindicatos y quedaste un fenómeno que el sindicalismo apoya a Javier Milei, porque eso está pasando.
Es hasta extraño si lo analizamos.
Es hasta extraño. Yo me lo replanteé y digo, che, ¿qué estoy haciendo sentado con el sindicalismo que quiere apoyarme y quiere apoyarlo a Javier Milei? Y realmente cuando entendés que un sindicalista, un buen empleado cobra 200 lucas mensuales, que son $400, sí, $400, sí. $500 en el mejor de los casos, si vos a ese mismo empleado le decís, che, en vez de pagarte 200.000 pesos, te doy $400 en efectivo, te cierra y no más. Y se acabó la discusión paritaria. Sí. Y se acabaron los problemas de inestabilidad y de que no saber si el pan a fin de mes te cuesta un 20% más y ya no llegás.
Sí.
Entonces creo que esa cosa tan sencilla de decir, che, te voy a dar un poquito de estabilidad y razonabilidad a la economía, creo que es lo que pega mucho de Javier.
Sí, ahora, cuando hablan de la dolarización y hablan de que cambian, vos me haces los números directos, de 200 lucas, hoy alrededor de $500 en el mercado que se puede comprar el dólar, porque en el único que no se puede, claro, serían $400. Pero la gente te dice, che, no tenemos dólares para salir a bancar todo eso.
Sí,
o sea, no hay dólares en el Banco Central, no tenemos cómo dolarizar, y si nosotros deberíamos usar solo los dólares del Banco Central, llegaron a decir que el dólar lo podemos tener que pagar, por decirte, Manuel, escuché muchos números, sí. Pero lo voy a llevar a Larreta, que es un candidato concreto, a 3.000 pesos.
Sí. Bueno, lo que se habló, digamos, por lo menos dentro de la plataforma electoral, de que nos informan, yo no soy economista, te repito, yo soy abogado, pero bueno, lo que nos informan es que la plata para dolarizar está,
ajá,
sí, con inversores internacionales, que existe un canje de deuda que se puede llegar a dolarizar. Eso implicaría hoy cerrar el dólar a 500 pesos.
Bien.
¿Qué es lo que vale en la calle?
Sí, sí, es lo que vale hoy.
Es lo que vale hoy en la calle.
Es más, acá lo tengo en Infobae, 495 sí. Bueno, pesos.
Hoy es, con la plata que Javier estaría consiguiendo, se cierra el dólar a 500 mangos. Uh-huh. O sea, que eso que se vaya a 10.000 pesos, o a 2.000, o a 1.000, es mentira. O sea, a 500 pesos.
Bien.
Ese es el proyecto que hoy tiene Javier. Hay que ver qué pasa en diciembre. Hay que ver qué pasa en diciembre, a cuánto nos dejan el dólar los muchachos.
Sí.
Entonces, hoy es viable en ese contexto. Además, dentro de los 35 mil millones de dólares que debería conseguir Javier para poder dolarizar la economía, hay muchos de esos dólares que irían a parar a cuentas públicas, es decir, al Banco Nación o a parar a organismos nacionales que son titulares de deuda nacional.
Sí.
O sea, es un clearing, digamos, el mismo bolsillo.
Sí.
Entonces, no es que esos organismos públicos te van a salir a reclamar mañana mismo los dólares, los puedes pagar con bonos. O sea que, en realidad, el faltante de dinero para poder dolarizar la economía es mucho menor a 35 mil millones de dólares. 35 mil millones es el total de la masa que vos necesitarías.
Sí.
Pero no es en la práctica lo que vos necesitas.
Ahora, bueno, me surge, no te quiero tener una hora, pero ¿cómo hacemos con el Fondo Monetario si le estamos debiendo 55 y nos entran 35? Fondo Monetario, me imagino que nos va a decir, bueno, muchachos, a ver, sí, ustedes hagan lo que quieran o no, porque no nos dejan hacer lo que queremos, de alguna manera me tienen que devolver la guita.
La deuda hay que pagarla.
Claro.
La deuda hay que pagarla, y eso tiene que ver con la reestructuración de la deuda que seguramente Javier Milei ya tiene acordado. Te repito, yo no soy economista, yo voy a hablar de las propuestas que él tiene.
Sí.
Seguramente dentro de estas inversiones, que, a ver, esto se sale con inversión.
Bueno,
no se sale con crédito.
Sí.
O sea, vos necesitás que venga gente a invertir en nuestro país.
Sí.
Que ese es el principal problema que hoy tenemos. ¿Sí? Hoy la gente, ni loca, pone un dólar en Argentina. Entonces, cuando vos generés, vos fíjate lo que pasó. Cuando el Frente de Todos, bueno, Unión por la Patria,
sí,
dijo que va a ser más el candidato, paró esta vorágine. ¿Por qué? Porque esta vorágine económica. Se calmaron las bolsas, se calmaron los mercados. ¿Por qué? Porque fue un candidato más razonable que tenía dentro de lo que hay en el Frente de Todos o en Unión por la Patria. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que generar condiciones para que la gente, para que los inversores internacionales vengan a invertir en Argentina. Entonces, esa es la única forma que entren divisas reales a la provincia y al país, para que existan los dólares. No podemos vivir de lo prestado. Cuando vos en tu casa no tenés plata, ¿qué haces? ¿Seguís pidiendo plata prestada? No, salí a laburar, macho. Hay que salir, sí, a laburar. Y eso es lo que tiene que salir a Argentina. Tiene que generar las condiciones para que pueda alguien a venir a poner un peso, un dólar.
Ahora, lo planteó Milei, lo planteó en su momento Macri, lo planteó Bullrich, y por ahí Milei, al ser una figura nueva, la gente puede llegar a creerlo o que lo puede llevar adelante. Macri planteó que había que bajar el gasto público, no lo hizo, de hecho lo incrementó. Bullrich estuvo en el gobierno, en todos los gobiernos que pasaron, hoy está planteando eso, pero no es fácil para la gente creerle a una persona que estuvo con De la Rúa, que estuvo con Menem, que estuvo con Cafiero, que estuvo con Macri, estuvo en todos los gobiernos y tampoco se hizo demasiado. ¿Cómo se hace para gastar, para bajar el gasto público, para bajar el gasto de la política? Milei siempre dice, hay que bajar el gasto de la casta política. ¿Cómo se hace, cómo se implementa en la realidad? Porque decirlo, yo que por ahí conozco un poco, te puedo decir, hay un montón de gastos que se pueden bajar, sí, y que sé que no afectan a una persona. O sea, no dejo ni a una familia sin comer,
sí,
y sé que se pueden gastar bajar un montón de gastos. Ahora, yo sé que no me lo dejarían hacer, por ejemplo.
Sí. No, bueno, también tenés que tener la decisión política. Tenés que tener la decisión política. Punto número uno, tenés que tener la decisión política. Y te tiene que importar poco lo que los políticos digan. O sea, si vos querés bajar el gasto, pero no tocar ningún interés, no, algún interés vas a tocar seguramente. Y el interés que hay que tocar es el de la política. O sea, acá hay gente, hay tipos, hay familias enteras que han vivido años de la política, ¿sí? Y que están enquistados. Y lo estás viendo en las listas que han presentado todos ahora. Hay una desesperación por un carguito, pero no solamente por el cargo y por salir en la foto. Una desesperación por lo que ese cargo implica. Cientos de asesores, cientos de curros por todos lados, cientos de negocios, de negociados. O sea, si vos empezás a cortar con la motosierra, como dice Javier, esos gastos que a la gente no le sirven para nada. Uh-huh. O sea, yo te voy a preguntar, ¿para qué le sirve a un diputado nacional, o a la gente en realidad, no al diputado nacional, seguramente le sirve para un montón de cosas, pero a la gente común, de pie, ¿para qué le sirve que un diputado tenga 30, 40 asesores? ¿Para qué le sirve?
Un aguantadero ñoquis. Claro, nada para
nada. Un aguantadero ñoquis, hermano. Yo tengo mi empresa privada y sé cuánta gente necesito para manejar una empresa privada. ¿Por qué? Porque a fin de mes tengo que pagarla. Entonces, cuando la plata no es tuya, más vale, querés tener 500 personas a tu cargo y querés tener 500 reparticiones públicas como botín de guerra, ¿para qué? Para aguantadero ñoque, hermano. Y eso no pasa después, no sirve, a la gente no le sirve que vos vayas a un trámite a cualquier repartición, y ni siquiera voy a hablar de pública, digamos, provincial o nacional, voy a hablar en general, y que tengas que hacer 200 trámites que te complique la vida para justificar el sueldo de un ñoqui.
¿Qué pasaría ahí con los planes sociales, por ejemplo?
Los planes sociales, Javier lo dijo muy claro, los planes sociales se mantienen a rajatabla. A hoy se mantiene en rajatabla. Sacarle los planes sociales a la gente, que muchas veces, por esta situación que nos ha llevado este gobierno y la anterior, a que haya una desocupación de tan grande, una pobreza del 40%, sacar los planes sociales y dejar a la gente sin comer, menos de lo que están comiendo. Entonces, hoy lo que hay que trabajar, Javier habla de reforma de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. O sea, la idea es que después de un plan sostenido durante un cierto tiempo, los planes sociales se transformen en laburo genuino. Que es la única forma que el mundo funciona. El plan social es una cuestión de emergencia. Nosotros tenemos 40 años de planes sociales.
Claro, hace 40 años que venimos de emergencia.
Entonces, la emergencia, no podemos vivir de emergencia. ¿Por qué? Porque no atacamos al fondo del problema. El fondo del problema es que hay que salir a laburar, muchachos.
¿Y cómo hacemos para la generación de pymes, que son las fuentes laborales más grandes, de industrias, de grandes empresas? Porque me parece que ahí está el laburo genuino que tanto piden los argentinos. Porque a mí me dicen, le encanta, justo el viernes hablamos, le encanta a la gente, son todos vagos, les encanta estar ahí, no laburan. Yo te diría que por ahí puede haber alguno, pero la gran mayoría de la gente acá en este país tiene ganas de laburar, tener un sueldo digno y vivir bien, ¿no? Vivir tirado en una villa, con un plan social que si viene un gobierno de turno que te lo quiere dar, te lo da, el otro te lo saca. Me da esa sensación, Manuel, ¿cómo se hace para generar todo eso que, repito, no lo prometió Macri, no lo, y vienen así y no aparecen la creación de todos esos de todas esas alas que son las que dan el laburo genuino?
Son dos cosas. Primero, estabilidad económica, reglas claras, y segundo, que es lo que te estoy diciendo, que creo que con la dolarización, por lo menos, no sé si es lo ideal o no, realmente no lo sé. Como abogado te lo digo, no lo sé, pero es un planteo y es lógico y tiene su sustento. Entonces, punto número uno, la estabilización del país. Es decir, paremos la pelota, muchachos, dejemos de la joda de emitir a lo tonto. Segundo, levantarle la pata al empresario, levantarle la plata al laburante. O sea, somos el país de los trámites al vicio. Somos el país de la burocracia estatal. Yo tengo empresa, trabajo con empresarios, trabajo con empleados, y no te hablo de una mega empresa, te hablo de una empresa normal, una empresa de una pyme, y te hablo del vendedor ambulante, hermano, que le meten 100.000 trabas para que pueda salir a buscar el pan de cada día. Entonces, si para cada cosa, por bancar 50 empleados, o por bancar 50 tipos que estén, digamos, de ñoqui, nosotros, o asesores y demás, tenemos que ponerle traba a la gente y no puede laburar, o sea, ¿quién tiene ganas de laburar, hermano? Uh-huh. O sea, no te la pasás haciendo trámite. Hay un estudio que está publicado en internet, en un portal de economía, que dice que la Argentina es el país que más horas mensuales tiene de trámites administrativos en toda la región. O sea, que vos, para tener una empresa, es el país que más trámites mensuales tenés que hacer. Bombero, municipalidad, según el rubro, sí, el ministerio que corresponda. Entonces, yo quiero trabajar, hermano. Quiero trabajar, pagar mi impuesto, vivir tranquilo, generar riqueza. Si aparece que en este país es una mala palabra laburar.
¿Es necesario, a tu criterio, y también siguiendo la línea, por supuesto, del frente al que representás, la privatización de las empresas estatales?
Yo creo que las empresas estatales, esto lo dice Milei, las empresas estatales que sean deficitarias, hay que optimizarlas, y en el caso de que no se las puedan manejar, hay que privatizarlas. Pasa que se entró en esa demonización de las privatizaciones mal hechas en su momento, donde se las regaló. Eso no significa privatizar.
Sí, la época del menemismo, para aquellos que son, o sea, por ahí más jóvenes, en la época del menemismo se hizo eso.
El menemismo hizo muchísimas cosas buenas, y por supuesto, como todo gobierno, tuvo grandes errores. Uh-huh. Hubieron cosas que se privatizaron correctamente y hubieron cosas que fueron regalos, ¿sí? Por distintas situaciones políticas, económicas, vaya a saber por qué. Yo creo que hoy, cuando algo no funciona, no soy de esconder la roña bajo la alfombra y decir, che, tenemos que seguir poniéndole guita a esto porque me gusta o porque es un aguantadero de alguna agrupación política nacional. ¿Sí? Yo creo que tenemos que ser... A ver, la gente no está comiendo. La gente no tiene plata para comer y nosotros gastamos guita en ponerle a una empresa. ¿Por qué? Porque nos gusta que sea la banderita. Sí, está bien, a mí, yo soy el más patriota de todo, pero no a costa de Banca Ñoqui. No a costa de Banca Ñoqui.
Y la cuestión subsidiaria, que lo charlábamos el otro día, ¿no? Tenemos todos nuestros servicios y la gran mayoría de los distintos rubros con subsidio del combustible, subsidio del transporte. ¿Se puede sostener eso? ¿Consideran que es un gasto innecesario?
No, a ver, los subsidios, vamos a la base. Si vos tenés una estabilidad donde vos, en vez de cobrar $400 mensuales, cobras 2.000 o 3.000 o por lo menos 1.500, como lo cobra el resto de la región, podés pagar un servicio público sin subsidios. Uh-huh. ¿Sí? Esto es un proceso. No es que de un día para otro vos sacás todos los subsidios y se acabó el problema. Esto es un proceso.
O sea, cuando Milei plantea tenemos que privatizar la salud y la educación, ¿lo plantea a largo plazo?
No lo planteo así. No lo planteo así.
Bueno, dijo el que
quiere... Digo, porque ese tema entiendo.
Por eso, pero dijo...
Entiendo. O sea, él habla de vouchers. Uh-huh. Yo no quiero vagos en la universidad que estén 20 años estudiando. Porque ese chico, ese le saca el lugar de estudio
a otro.
Al pibe que tiene ganas de laburar y tiene ganas de crecer y tiene ganas de ser alguien que se quiere recibir en 4, 5, 6 años.
Sí.
¿Sí? Entonces yo no quiero un vago que se vaya 20 años a la universidad pública, calienta una banca y hacer política en la universidad. Eso es lo que yo no quiero. Entonces, yo te doy un voucher, vos elegí dónde lo gastás el voucher. ¿En la pública o en la privada? ¿Sí? Pero tenés un voucher, tenés un plazo, tenés una meta que cumplir, tenés un mérito que tener. Entonces, si vos estudiás, te calentás, la educación va a seguir siendo gratuita.
¿Y se puede implementar eso aquí en la provincia, sobre todo en lo que sería educación inicial, mirá, primaria?
Mira, no tengo los datos actualizados, el universitario, que es por ahí lo que más conozco, pero un alumno de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿sí?, te sale más caro que mandarlo a Harvard. Si vos agarrás el presupuesto de la Universidad Nacional... Y no quiero personalizarlo con la Universidad Nacional, hablo en general, ser, digamos. Sí. O sea, vos agarrás el presupuesto de la universidad, yo sí, no sé cuántos miles de millones de pesos son. Por eso te digo, no lo tengo actualizado, lo tengo hecho al estudio hace un par de años. Y decís, che, mira, yo en el costo por egresado es más caro que mandaron un avión privado a estudiar a Harvard. Entonces algo estamos haciendo mal.
Sí.
Algo estamos haciendo mal. Yo planteo, y Milei lo que plantea, y por eso, digamos, lo que el crecimiento exponencial de Javier Milei, es razonabilidad, es lo que la gente quiere escuchar. O sea, ¿por qué me tiene que salir un alumno recibido más caro que mandarlo a Harvard? Lo mandemos a Harvard. Lo subimos a un avión, lo mandamos a Harvard, lo mandamos a la Universidad de San Andrés, lo mandamos a alguna buena universidad, y el país se ahorra miles de millones de pesos. ¿Sí? Entonces, o la universidad está haciendo malas cosas, o no estamos controlando bien que la gente estudie. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer,
Y lo que pasa es que en este país complejo, normalmente los chicos estudian y laburan a la vez, entonces por ahí se les dilata la carrera. Yo veo 20, pero 8, 9 sí, una carrera de 5, por ejemplo, casi el doble, pero tiene, yo siempre digo, cada caso tiene su particularidad, y cuando me hablan de esas cosas es como que si generalizamos es muy complejo.
Así es.
Es muy complicado, tanto salud, salud y educación es muy complicado, porque conozco gente de mucha guita que se hace atender en el hospital público.
Yo tengo una pregunta y de ese tema sí conozco.
Es real.
¿Existe la salud pública en Argentina?
Y yo, por lo menos hasta donde entiendo yo, vos entendés mucho más, obviamente.
Algo entiendo.
Hasta donde entiendo yo, sí.
No, hermano. O sea, voy al hospital público en Jujuy y te duele la vesícula.
Sí.
Te operan en el 2024.
Ah, eso es cierto. Te dan turnos entonces, muy...
No me versé en que la salud pública existe y que anda una maravilla, porque no anda. Los hijos de los políticos y todos los políticos de Jujuy y del país se atienden a la salud privada.
Sí, es verdad eso.
Entonces, vos agarrás una clínica mediana... y produce más en salud que cualquier hospital público. Y producción de salud es hablar de patología resuelta.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar los recursos.
Ahora, pero ¿cómo?
El SAME tiene 600 empleados.
Sí.
600 empleados. Tiene 24 móviles activos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, hay que ponerle un manto de razonabilidad. Eso no se puede de un día para otro cortar todo. Lo que sí hay que mutar a un buen servicio. O sea, tenemos que entender que el político, el Estado, es un prestador de servicios al ciudadano.
Sí.
Y el funcionario público es un empleado del ciudadano, del tipo que paga su impuestito todos los meses. Entonces, si nosotros no entendemos eso y seguimos pensando que es un aguantadero para la política, ahí es donde nos equivocamos.
Está bien, me interesa el tema de salud porque me lo vas a poder explicar bien. La doña Rosa que se guinza, se en la casa se cae, no sé, se abre la cabeza, se guinza o lo que sea, y tiene que ir a una guardia.
Sí.
¿La salud pública ahí sí funciona para esos pequeños casos o no?
No.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Y a dónde va esa mujer que no tiene obra social, no tiene salud, Manuel?
No tiene salud. No tiene salud. Anda a preguntar, andate, parate en las la guardias de los hospitales, de los centros sanitarios, de los barrios. No hay médico. No hay médico. Y cuando hay médico, bueno, si no es muy grave, te mandan a la casa. Si es muy grave, te internan. Una cadera, 40 días en el hospital público. Entonces, estamos haciendo malas cosas. Estamos haciendo malas cosas. ¿Por qué? Porque metemos un funcionario arriba de otro funcionario arriba de otro funcionario.
¿Y ¿Para cómo qué? Se optimiza ¿Cómo? Eso?
Y achicando los gastos de la política. Que cada uno, que cada político que asuma... O sea, yo tengo un proyecto de ley para desburocratizar el Estado. Yo quiero desburocratizar, quiero sacar regulaciones, quiero desburocratizar el Estado. O sea, yo quiero que vos cuando vayas a un trámite a cualquier ministerio, en un plazo de 2 años vos tengas que hacer la mitad de los trámites que tenés que hacer hoy. Y eso implica facilitar la vida a la gente, implica sacar funcionarios políticos, no los no el empleo público que ya está y que bueno, vos sabemos que cuenta con la inamovilidad del cargo público y todo. Pero ahora, dejemos de meter funcionarios políticos al vicio.
Las estructuras...
El funcionario político, hermano, arranca a las 7 de la mañana, como todos nosotros que nos levantamos temprano a laburar, y que el funcionario político arranca a las 7 de la mañana a laburar. No que necesite 20 secretarios para hacer su laburo. Es un empleado público. Hay que entenderlo eso. Cuesta mucho.
Sí, lo entiendo.
De todas formas, yo lo que plantea Javier, y esto, los argentinos de una vez por todas tenemos que entender que acá no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas, ni fórmulas inmediatas, ni fórmulas que, se puedan hacer por arte de magia. Es un plan. Si nosotros pensamos, como la política vieja piensa, en los próximos 2 meses, cómo van a ser las elecciones, cómo me acomodo, cómo lo acomodo mi tío, mi primo, mi sobrino, mi amante, y bueno, así no hay solución. Ahora, tenemos que pensar los próximos 20 años. Sí. Yo quiero que mis pibes, que han sido criados con una de oro, porque la verdad, no se quieran ir a Ezeiza. Porque ya me lo preguntaron, che, papá, nosotros nos vamos a ir, tienen 13 años. Entonces, si nosotros, y esto ya es generacional, que todos más o menos tenemos la misma edad, acá nos han quitado las ilusiones, nos han quitado las ganas de quedarnos en el país. Y te estoy hablando de gente que tiene posibilidades.
Sí.
La gente que no tiene una sola oportunidad, hermano, esto es un caos. Entonces, va más allá de la política, va más allá de decir, che, yo voy a hacer, no voy a hacer carguito, que mi tío, mi primo, mi papá. No, esto tenemos que pensar en los próximos 20 años, a ver cómo tenemos un país normal. No es otra cosa que darle una razonabilidad al Estado para que la gente pueda desarrollar sus capacidades y pueda ejercer el comercio y su profesión libremente, tranquilos.
¿Crees, lo charlábamos un poquito antes, crees que hoy este fenómeno de Milei, porque en las provincias no a los candidatos individuales que han desdoblado elecciones, sí, que fueron de candidatos a diputados provinciales o a gobernadores y demás, no le fue muy bien. Pero Milei, en el 100% de las encuestas, tiene una aceptación y un número muy alto de votantes para acompañarlo en las próximas elecciones. ¿Crees que está justamente en todo lo que charlamos en esta hora que estamos dialogando? ¿Crees que está ahí en el cansancio de la gente, tanto de un lado que han intentado votar a Macri y no le fue bien, a Alberto y no le fue bien, y hoy dicen, bueno, a ver, vamos por una tercera vía que nunca ha gobernado en el país y que estamos buscando la solución ahí? ¿O a dónde encontrás ese fenómeno Milei, que le ponen todos el título en los diarios, que le ponen el título en la televisión. Y yo siempre digo acá en el micrófono, para mí no se va a plasmar en las elecciones, pero las encuestas están.
Las encuestas están. Lo que pasó en las elecciones provinciales, coincido con vos en el análisis, o sea, la gente lo vota Milei, no lo vota el candidato local. La gente busca un líder como Milei que diga lo que quiere decir y lo que la gente quiere escuchar y lo que realmente va a hacer. Porque de hecho lo viene demostrando en su función como legislador y eso lo viene demostrando. Es un tipo con convicción, un tipo que es un líder. Entonces creo que estas elecciones va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la gente porque va a estar Milei en la boleta. Uh-huh. Y la gente lo vota a Javier Milei. La juventud, si hoy serían las elecciones de sub 40, Milei te saca las dos terceras partes de los votos. De los sub 40. Entonces, y redes sociales, muchos medios. Estamos hiperconectados. O sea, hoy ya no está lo tradicional para llegarle a ese segmento de gente, ¿no?
Sí.
Ese 30% que no ha ido a votar porque no estaba Milei en las boletas, por lo menos en Jujuy, ahora va a ir a votar. Además, vamos a incentivar que vayan a votar. Porque justamente creo que es lo que la gente necesita y esa esperanza la genera Javier Milei, no el candidato local. El candidato local, nosotros tenemos que trabajar por una causa, tenemos que trabajar. Me importa nada el cargo a mí, en lo personal. No me importa el cargo, de hecho ya lo dije 20 veces, voy a donar el sueldo. Ya no, lo vamos a donar, lo vamos a sortear, ya veremos qué hacemos. Lo donaremos entre los chicos que vayan a votar, porque también quiero incentivar que vayan a votar, independientemente a quién voten.
Sí.
Pero quiero incentivar la democracia. Pero más allá de eso, no importa las personalidades provinciales. Acá lo que importa es tener un líder, tener una persona que te diga hacia dónde tenemos que ir, que conozca el tema y que tenga el apoyo masivo de la gente.
Y llegado el caso que Javier alcance la presidencia, que sea nuestro próximo representante, ¿consideras que va a tener el acompañamiento de las distintas cámaras, de los otros poderes, como para poder accionar con su plan de gobierno?
Mira, yo creo que Javier Milei ya ganó, y esto lo están diciendo todo el mundo. Ya ganó, ¿por qué? Porque instaló el debate. Al instalar el debate entre un país normal, o entre, como dice él, la casta y la gente de bien, ya ganó, porque ese debate hace 4 o 5 años no existía. Entonces creo que hoy hasta el propio frente todo se ha corrido hacia el centro derecha como masa. Uh-huh. Entonces ese debate ya está ganado. Entonces, cuando vos vayas a discutir en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que tenga que ver con ese lineamiento, y va a ser muy difícil que te quieran aparecer con un comunismo, que te quieran aparecer con un populismo ya. Va a ser muy difícil porque ya la sociedad se instaló. De hecho, todo el arco político se corrió hacia la derecha. Todo el arco político. Al liberalismo se corrió, ahora están todos hablando del liberalismo. El Frente Cambia está hablando de un sistema bimonetario, que sabemos que eso termina en dolarización, en el corto o mediano plazo termina en dolarización. O sea, Javier instaló lo que hace mucho tiempo no se decía en la Argentina. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que va a haber un acompañamiento de la gente y un acompañamiento de los legisladores y de las otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque, a ver, los políticos viejos saben que cuando el viento va para allá, tienen que ir para allá. No van a salir a oponerse a una cuestión ideológica solamente por oponerse. Y si lo hacen, bueno, seguramente el acompañamiento y la fuerza política con la que pueda llegar Javier va a estar siempre por detrás, ¿no? O sea, no te olvides que acá la gente es la que vota, la gente es la que decide y es la que te da el poder real, ¿no?
Bueno, Manu, la verdad que un placer tenerte. Seguramente antes de las elecciones faltan 40 días. Vamos a seguir charlando. Van a aparecer nuevas propuestas después del 13 de agosto también. Ya se va a profundizar lo que son los lineamientos ya concretos para quienes vayan a gobernar el país de diciembre en adelante. Te agradecemos que hayas venido. Vamos a seguir en contacto, obviamente, previo a lo que son las elecciones.
Bueno, muchas gracias por ahí. Perdón en la vehemencia, pero realmente esto me apasiona.
No, está muy bien. Yo tengo que ser honesto. La audiencia está del otro lado y lo sabe. A mí me cuesta algunas veces, gente, amigos, gente conocida que tengo que hacer notas. Yo tengo un pensamiento, y ya que está Manuel acá, porque por ahí después no tengo la posibilidad, yo tengo un pensamiento que estamos en un momento muy delicado. Y en la cancha, para estas próximas elecciones en agosto, tenés todo. Tenés, como se le llama, la ultraderecha con Milei, tenés la derecha con Bullrich, tenés el centro derecha, como decís, con Larreta y con Massa, o el centro con Massa, tenés la izquierda con Grabois, tenés la izquierda del todo con Bregman. Así que la gente tiene para elegir de punta a punta el abanico completo y veremos hacia dónde vamos. Yo creo que tiene que ser alguien que tenga muchas ganas de gobernar el país, y ahí voy de la mano con vos. El que se presente por un cargo se está equivocando, porque se vienen épocas muy complicadas y van a tener que poner el cuero. No va a ser fácil para los que agarren los destinos del país.
Te la voy a hacer fácil, yo también. Mirá las listas, mirá las caras de las listas. Mirá quién está y por qué cosa está en esa lista. Y ahí te va a ayudar a tomar una decisión. Mirá la lista de Jujuy, o la lista de Buenos Aires, o las listas nacionales, y mirá las caras que están ahí, y ponete a pensar íntimamente quién está ahí por cada cosa. Y ahí te va a ser mucho más fácil tomar una decisión.
Gracias, Manu.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa que debemos, Fabio, en un ratito volvemos.